Turno a favor de las enmiendas de su alternativo. En primer lugar, Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Terrero.
Señor presidente, señorías, el proyecto del Gobierno ha provocado una amarga decepción en Esquerra Republicana. Una amarga decepción compartida por las asociaciones de víctimas que sobreviven a los crímenes contra la humanidad del franquismo y los familiares de los que desaparecieron. Amarga decepción que empieza en el mismo título del proyecto de ley, que niega el carácter de víctimas de atentados contra los derechos humanos a todos los fusilados, encarcelados, torturados, exiliados, expoliados y discriminados. Amarga decepción al constatar que el Gobierno ha sucumbido ante el creciente protagonismo de los sectores más reaccionarios, de las Fuerzas Armadas y de la Judicatura. Personas instaladas en una cosmovisión histórica conformada por 40 años de dictadura. Véase, si no, la actitud de los jueces de la Sala Militar del Tribunal Supremo ante la sentencia que deniega la revisión de los consejos de guerra de Joan Peiró, Joaquín Delgado o Francisco Granado. Solo amargura y decepción puede producir el comprobar que el proyecto de ley del Gobierno no reconoce que hubo personas condenadas a muerte en Consejo de Guerra y, en consecuencia, ejecutadas, y tan solo reconoce que hubo quien perdió la vida. Y después de tratar estos actos criminales como si fuesen accidentes y no actos intencionados llevados a cabo con voluntad de exterminar toda oposición, la exposición de motivos tiene la desfachatez de afirmar que no es tarea de la presente ley implantar una determinada memoria histórica. Cualquier demócrata con la conciencia formada en la tradición internacional de los derechos humanos tiene que indignarse con esta visión tendenciosa e interesada de los trágicos sucesos causados por la rebelión militar del 18 de julio, que duraron más de 40 años. La decepción se convierte en indignación cuando observamos que el proyecto de ley no aborda la nulidad de los consejos de guerra y de los juicios en aplicación de la legalidad franquista. Pero sobre todo como demócratas, nos indigna que desde la justicia española se haya invocado en su día el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos para dictar una orden de detención al general Pinochet, pero que al mismo tiempo se reclame el principio de seguridad jurídica de la legislación franquista para oponerse a la anulación de los consejos de guerra. Una gran esperanza se abrió entre las víctimas de los crímenes de franquismo cuando el actual presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, afirmó que su compromiso político había estado marcado por el ideario de su abuelo, militar fusilado por sus compañeros de milicia, por respetar el juramento de fidelidad al orden constitucional. Por eso creímos que asumía íntegramente el testamento de su abuelo. Cuando sea oportuno, se vindique también mi nombre y se proclame que no fui traidor a mi patria. Esquerra Republicana, cándidos, lo reconozco, cándidos, pensó que después de 70 años había llegado el momento de vindicar el nombre de todas las víctimas, de proclamar que todas estas personas no habían cometido traición. Al contrario, habían tenido como héroes la dignidad de defender, incluso llegando a su inmolación, la libertad y la democracia contra los militares rebeldes aliados de Hitler y de Mussolini. Sin embargo, Esquerra Republicana ha constatado que la manera de ver el mundo y la historia reaccionaria que encarnó la sublevación del 18 de julio ha penetrado en una parte de la sociedad española y que la rectificación de las ideologías que habían llevado a cabo las naciones de Europa después de 1945 no ha tenido el efecto deseado en el Estado español. Con amargura y decepción, Esquerra constata que la derecha española ha sido incapaz de desmarcarse de sus raíces franquistas. Solo en el Estado español, un partido que tiene como presidente de honor un ministro de Franco, que formaba parte del Consejo de Ministros que dio el visto bueno a la ejecución de Julián Grimau, corresponsable directo de los hechos asesinos de Vitoria, y que todavía hoy día justifica impúdicamente al dictador Pinochet, este partido, digo, llegó a conseguir una mayoría absoluta. Este reconocimiento electoral, sin embargo, no otorga legitimidad democrática a la defensa de un régimen criminal, como el triunfo de Hitler en las elecciones de 1933 no legitimó democráticamente sus ideas expansivas y racistas. Pero la decepción es más dolorosa cuando proviene de los que creemos que están de nuestro lado. Por eso, la que podemos denominar Ley Zapatero de Memoria Histórica ha herido intensamente a las víctimas del franquismo y a Esquerra Republicana de Cataluña. Ningún partido socialista homologaría su proyecto de ley por tratar como trata las víctimas de los crímenes contra la paz, crímenes contra la guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Señor presidente, ¿realmente cree que usted tiene que solicitar y obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal de que su abuelo no fue traidor a la patria? ¿No se da cuenta que la creación de un consejo sin nombre destinado a tramitar los expedientes de declaraciones de reparación y reconocimiento personal son una humillación más a las víctimas que lo que reclaman es dignidad? ¿Se ve capaz usted de encontrar entre todos los ciudadanos del Estado cinco personalidades con la calidad moral necesaria para estudiar quién fue y quién no fue traidor a su patria? ¿Por qué razón el Parlamento alemán pudo en el año 1998 aprobar una ley a instancia de un gobierno de derecha que anulaba las sentencias penales condenatorias que se dictaron en 1933 por motivos políticos, militares, religiosos o ideológicos, y en cambio no es posible en el año 2006 en otro Estado europeo como el nuestro? ¿Es que acaso la sociedad alemana merece más dignidad que la nuestra? Señor presidente, lo que está en cuestión no es la dignidad de las víctimas, no es la dignidad de las víctimas del franquismo, porque nadie puede dudar de su ejemplaridad. Lo que está en juego es el carácter criminal de las leyes franquistas, que respondían a una voluntad de exterminio de la democracia y de genocidio cultural de las comunidades nacionales catalana, vasca y gallega. Y la declaración de ilegitimidad de los consejos de guerra y de los tribunales nombrados por el régimen militar rebelde. Por todas estas razones, no se extrañen si las asociaciones de la memoria histórica, que hoy nos acompañan en esta Cámara, optan por la objeción de conciencia al procedimiento que consagra su ley, caso que fuese aprobada en los términos propuestos. Esquerra Republicana ha batallado a lo largo de esta legislatura para acabar de manera definitiva con la situación de las víctimas de los crímenes del franquismo. Hasta 17 iniciativas ha presentado nuestro grupo, algunas de las cuales, como la que instaba a la anulación de la causa del presidente de Cataluña, Lluís Companys, fue aprobada por el Partido Socialista. y al cabo de pocos días fue reafirmada por la vicepresidenta en Barcelona, acompañada por el entonces presidente de la Generalitat, el molt honorable Pasqual Maragall, en el mismo lugar y día que nuestro presidente mártir fue fusilado por el ejército español. Ha llegado, pues, el momento de aplicar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el franquismo el mismo trato que establece la legalidad internacional fijada por Naciones Unidas, tarea que ya han llevado a cabo todos los estados que han sufrido en el pasado un régimen totalitario. El artículo 10.2 de la Constitución Española establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El ordenamiento jurídico internacional, desde Núremberg, establece tres tipos de crímenes. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es más, en aplicación de esta participación en la legislación internacional, la justicia española, ya lo hemos dicho, pudo dictar una orden de detención contra el dictador Pinochet. Señor presidente, no aceptamos lo que la exposición de motivos de su ley denomina implantar una determinada memoria histórica. Nosotros nos ceñimos estrictamente a los hechos y a la valoración de estos de acuerdo con la jurisprudencia internacional. Y voy a remitirme a los hechos. Primer grupo de hechos, la rebelión militar. El 18 de julio fue una conspiración de militares con el apoyo financiero de las grandes fortunas del Estado contra el Estado de Derecho en el que funcionaban tribunales de justicia independientes. Rebelarse contra la República, pues, puede calificarse de crimen contra la paz, de acuerdo con la legislación internacional de las Naciones Unidas. Segundo grupo de hechos, la guerra civil. El Ejército Nacional desencadenó una política destinada al exterminio. La rebelión militar dejó el Estado democrático sin la fuerza necesaria para mantener la ley y provocó una situación de desorden público con la proliferación de elementos incontrolados. A pesar de todo, es fundamental precisar que las instituciones republicanas nunca adoptaron o legislaron textos contrarios a los derechos humanos. Tercer grupo de hechos, el régimen militar del general Franco. Se ejecutaron más de 100.000 personas, centenares de miles de presos republicanos encarcelados, 12.000 republicanos declarados apátridas, deportados en Mauthausen, campo de exterminio que Felipe González se negó a visitar en 1995 y que sí lo hizo Rodríguez Zapatero el pasado año. Por eso nos duele todavía más que en vista de aquel error se haya atrevido a patrocinar esta ley. ¿Quién se atreverá a discutir que los consejos de guerra y las ejecuciones de Lluís Companys, Joan Peiró, Blas Infante, Carrasco y Formiguera, Salvador Puig Antich o Juan Paredes Manot, de sacerdotes vascos nacionalistas y de tantos otros hasta alcanzar la cifra de más de 100.000, no constituyen crímenes contra la humanidad? Le voy a responder. Desde el catalanismo político y desde el republicanismo catalán, nadie. Y estos crímenes contra la humanidad no se cometieron de manera clandestina, como es el caso del asesinato de García Lorca, sino que en su mayoría fueron cometidos pervirtiendo en su aplicación la legislación vigente en un primer momento y aplicando la legislación franquista posteriormente mediante procesos que parodiaban el Estado de Derecho. Por tanto, aquella actuación y la legislación franquista forman parte también de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Señorías, un Estado democrático tenía el deber de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad. Si esto no era posible, establecer un mecanismo reglado de reconciliación como que se formuló en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica y otros países. Por cierto, Desmond Tutu recibió el Premio Nobel de la Paz por este proceso modélico de transición. ni Adolfo Suárez, ni Santiago Carrillo, ni Felipe González, ni Juan Carlos de Borbón nunca han recibido este premio. Les pedimos, señorías, que voten afirmativamente a nuestro texto alternativo. Un texto que no propone la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Propone, sin más, la declaración de ilegitimidad del régimen franquista y la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad a los cometidos por la dictadura franquista. Y, de igual manera, el reconocimiento jurídico por parte del Estado de la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución y muerte, así como la restitución moral y material de las personas, instituciones públicas y entidades que fueron perseguidas y represaliadas. Voy terminando, señor presidente. Plantea también nuestro texto alternativo la anulación jurídica de las sentencias dictadas en consejos de guerra por motivos políticos, las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, etcétera. Por ello, deberán emitirse certificaciones judiciales de nulidad a solicitud de los cónyuges, parejas o familiares de los penados. Incluye la restitución a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno vasco de los bienes que les fueron incautados y se reparan los honores a los miembros de las fuerzas del orden republicanas. A su vez, se garantiza la entrega al presidente de la Generalitat de Cataluña, el molt honorable Josep Montilla, por parte del jefe del Estado, la certificación de la anulación de la causa sumarísima del molt honorable Lluís Companys, presidente de Cataluña. Señor presidente, voy terminando.
Silencio.
Finalmente, silencio. Finalmente.
Señor Padilla, por favor.
Primero enseguida, señor
Padilla. No se preocupe, pero por favor, mantengan el orden, por favor. Vaya concluyendo, señor Tardá, adelante.
Le remito al resto del articulado que por razones de tiempo no puedo ser más explícito, pero ustedes ya lo conocen y podrán actuar en consecuencia si consideran que deben de votar afirmativamente tal como les solicitamos. Finalmente, nuestro texto alternativo especifica que debe corresponder al jefe del Estado formalizar solemnemente, en nombre del Estado español, las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución republicana. Es evidente que Juan Carlos de Borbón representa la continuidad del Estado. Él juró solemnemente en esta Cámara los principios fundamentales del movimiento nacional y en este mismo lugar ratificó la Constitución española vigente. Con esta demanda de perdón, como así lo hicieron otros estados democráticos, se establecerá la discontinuidad entre la legislación criminal franquista y la Constitución de 1978. Inevitablemente, la ley resultante, sea la que fuere, será conocida como la ley Rodríguez Zapatero de la memoria histórica.
Gracias.
Usted, señor presidente, me queda un párrafo, señor. Gracias. Usted, señor presidente, a nuestro entender, debería desear que dentro de 70 años un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con que usted citó el testamento político de su abuelo fusilado. Pero esto solo será posible si la ley se adecúa al derecho internacional de derechos humanos. Gracias.